Estás escuchando SBS en Español. Australia. Y hoy nos ocupamos de una noticia muy relevante para nuestra comunidad, y es que la chilena Adriana Rivas, exagente de Pinochet, ha fracasado en su nuevo intento de evitar ser extraditada desde Australia. Una jueza de la Corte Federal de Australia ha rechazado la apelación de Rivas contra su extradición a Chile, donde es acusada de la desaparición de 7 personas durante la década de 1970. Y Esther, tú estuviste en la corte esta mañana. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
Hola, Claudiana. Pues sí, esta mañana, como dices, la jueza Wendy Abraham ha rechazado la apelación por la que Adriana Rivas trataba de evitar su extradición a Chile y ha determinado que sea Rivas quien asuma los costes, o en este caso las costas, como se dice en lenguaje judicial, de este proceso de apelación. De este modo, la jueza respalda la decisión anterior del magistrado Philip Stuart de que Rivas es extraditable. Hay que recordar que Rivas está acusada en Chile del secuestro agravado de 7 personas mientras trabajaba para la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de Pinochet, durante los años 70. Entre estas 7 personas se encontraba Víctor Díaz, que era secretario general del Partido Comunista y que desapareció en 1976. Según las acusaciones de la justicia chilena, Rivas era miembro de la Brigada Lautaro de la DINA, que operaba en el cuartel Simón Bolívar. Rivas niega todos estos cargos en su contra.
Bueno, y recordemos que Adriana Rivas, que es una mujer de 68 años, se encuentra detenida en prisión aquí en Sydney desde febrero de 2019. Recordemos que Rivas había pedido anular una decisión anterior del magistrado Philip Stuart, quien en octubre pasado había dado luz verde en la corte local de Nueva Gales del Sur para que ella fuese entregada a la justicia chilena. Los abogados de Rivas pedían básicamente anular la decisión de que fuese extraditada y que Rivas, exigían que Rivas sea puesta en libertad. El argumento principal es que Stuart, el juez este anterior, había errado en su determinación de extraditarla. Y bueno, ¿cuáles fueron los detalles que se discutieron hoy o los demás detalles de este caso?
Sí, bueno, los abogados de Rivas, como bien dices, pedían revisar esta decisión de Stuart y se basaban en 3 aspectos que, según ellos, el magistrado no había considerado en esta decisión. Uno de ellos es que la ley de amnistía decretada en Chile durante el régimen de Pinochet, decían los abogados, que no había sido anulada por ninguna ley parlamentaria de ese país y que entonces el magistrado había aplicado un enfoque ciego del asunto, según palabras del abogado Rivas. Ante estos argumentos, la jueza dijo hoy en su dictamen que si la ley de amnistía está disponible como defensa en el enjuiciamiento de Rivas, este sería un asunto para los procedimientos nacionales de Chile, y la jueza ha dicho que en el momento de la solicitud de extradición, Rivas no ha sido indultada según estas leyes de amnistía de Chile. Bueno, otro de los argumentos presentados por los abogados de Rivas es referente a la organización DINA. Ellos aseguran que el material que se presentaba en la solicitud de extradición era insuficiente y que no demostraba que DINA fuera un grupo ilegal, y tampoco se demostraba en el material que Rivas estuviera presente en el cuartel Simón Bolívar cuando ocurrieron los presuntos delitos de los que se le acusa. Como decimos, Rivas niega pertenecer a la Brigada Lautaro, que tenía su base en este cuartel. El abogado Santisi había destacado, además, el abogado de Rivas, que la DINA podría ser considerada como la ASIO de Australia o la CIA estadounidense, por lo que, según él, las presuntas víctimas no fueron detenidas ilegalmente, sino que fueron arrestadas, por lo que no se cumpliría la condición de doble criminalidad. O sea, que estos supuestos delitos también fueran delitos en Australia. Esta ley, esta condición de la doble criminalidad es fundamental para que se pueda realizar la extradición, y esto siempre lo han negado los abogados de Rivas. Bueno, la jueza ha dicho sobre este argumento que el magistrado encontró sin ningún problema la doble incriminación sobre una base sólida presentada por Chile, por lo que no aceptó tampoco este argumento.
Y Esther, ¿cuál fue el tercer argumento en esta apelación?
Bueno, el tercer argumento en contra de la extradición de Rivas, presentado por los abogados de ella, era que había un prejuicio o que había un castigo por las opiniones políticas de Rivas. La jueza ha dicho hoy en su dictamen que esta interpretación de Rivas es errónea y que esto no está respaldado por una lectura justa de la totalidad del material contenido en la solicitud de extradición. Bueno, la batalla por la extradición de Rivas puede ocurrir de manera rápida o puede tardar aún más, porque Rivas puede todavía llevar su proceso de apelación hasta el Tribunal Superior de Australia. Y al final es la fiscal general del Estado, Micaela Cash, quien debe dar la orden final de extradición de Rivas. Como decías, Claudiana, Rivas sigue en prisión preventiva desde febrero del 2019 y aguardará todavía en prisión todo este proceso. Hay que recordar también que ella solicitó en dos ocasiones la libertad provisional, pero le fue denegada. Adriana Navarro, la abogada que representa en Australia a los familiares de las supuestas víctimas del caso que implica Adriana Rivas, se mostraba esta mañana satisfecha por la decisión de la jueza Abraham. Y bueno, aunque hay que decir que los familiares no son parte de la causa, sin embargo, sí están como observadores en este caso de extradición. Escuchemos a Adriana Navarro.
Estamos muy felices. La verdad es que los familiares estaban todos presentes en forma telemática observando la emisión del fallo por la jueza Abraham, y he conversado con ellos posteriormente. Lo que me cuentan ellos primero es que muchos no pudieron dormir anoche en expectativa de lo que podría determinar la Corte Federal esta mañana. Estaban preocupados, pero ahora se sienten muy emocionados de ver que nuevamente los argumentos de Rivas han sido rechazados de plano. Este es un paso enorme para ellos después de todos los años que ha demorado llegar a esta confirmación de que ella es extraditable, pero les llena el corazón de esperanza. Ellos me dicen que estos pasos, cada vez que han tenido un paso como este en los tribunales, cuando recién se recibió la solicitud de extradición y fue aceptada, etcétera, les da nuevos alientos y esperanza para seguir adelante en la búsqueda de sus seres queridos.
Bueno, también hay que decir que la campaña nacional por la verdad y la justicia en Chile, aquí en Australia, el grupo que está aquí en Australia, han hecho una declaración pública y han dicho que hoy es un momento histórico, es un día de esperanza para el movimiento de derechos humanos y de sus defensores, han hecho en una declaración pública. Bueno, Rivas aún podría apelar, como estamos explicando, podría apelar en contra de su extradición. Esto lo puede hacer ante la Corte Federal en pleno, ante tres jueces, y aún podría llevarlo en un paso más hasta el Tribunal Superior Federal, la Corte de Apelaciones más alta de Australia, que está en Canberra. Aunque aún no sabemos todavía si lo va a hacer o no. Ella tiene que decidir esto dentro de los 28 días. Esta mañana me he puesto en contacto con los abogados de Rivas para preguntarles si pensaban apelar y también para pedirles su opinión sobre la decisión de la jueza de rechazar la apelación de ellos, pero no hemos obtenido respuesta. Estamos a la espera de sus reacciones. Bueno, y también la letrada Navarro expresaba así su opinión sobre las posibles apelaciones que podría presentar Rivas.
Para esa apelación a la High Court, ella necesitaría obviamente que la solicitud de venia fuera aceptada. Es un paso previo, no es que simplemente ella pueda ir a esa corte. Nuevamente pienso que este no es un caso donde existan argumentos de peso como para que un tribunal le diera esa oportunidad.
Bueno, y según nos explicaba también Navarro, los familiares con quien ella está constantemente en contacto le han dicho que están ansiosos por ver ya la extradición llevada a término.
Piden que Rivas deje de seguir con estas maniobras de apelaciones y recursos y que de una vez minimice esta espera innecesaria, la ven de esa manera innecesaria, ya que ahora en los méritos, obviamente, la jueza ha sido tajante de que no hay méritos para que ella se quede en Australia.
Bueno, estaremos a la espera de ver cómo se desarrolla, si es que hay alguna otra apelación. Y también esta mañana desde SBS Spanish hemos hablado con Francisco Ugaz Tapia, que es el abogado que representa allí en Chile a las víctimas del caso por el que Rivas está acusada. Y él se ha mostrado también satisfecho por la decisión de la jueza.
La verdad es que estamos insisto, muy conformes con la decisión de la justicia australiana y esperamos que, ojalá a la brevedad, se pueda concretar este procedimiento de extradición. Los familiares con quienes he tenido la oportunidad de conversar también acerca de esta decisión, también así me lo han manifestado. Están muy contentos y están muy satisfechos por la decisión expresada por la justicia australiana.
Estaban en contacto Francisco Ugaz Tapia, también con los familiares, todos juntos esperando esta decisión de la jueza mientras se producía aquí en Australia, y así nos contaba cómo se sintieron escuchando a la jueza.
Fue un momento emotivo porque esto es una lucha que los familiares esencialmente, quienes hemos podido acompañarlo, han dirigido y han emprendido desde que ocurrieron estos hechos por allá por el año 1976, reclamando la justicia, el juzgamiento de estos hechos y la sanción de los criminales. Y miren, ahora, el año 2021, estamos teniendo una resolución.
Bueno, María Luisa Ortiz es hija de uno de los desaparecidos en este caso, y tú, Claudiana, has hablado también con ella esta mañana.
Así es. Bueno, ella realmente nos contó muchísimo sobre el caso de su padre. También se mostró muy satisfecha por todos los procedimientos que ocurrieron en Australia. Y bueno, nos contó mucho más detalle de lo que ya se conoce en Chile. Escuchemos.
Bueno, estamos muy emocionados por este fallo favorable para la extradición de Adriana Rivas, que hemos esperado durante algunos años y que viene a ser una señal muy potente. Adriana Rivas estaba siendo procesada en Chile por la detención, desaparición de nuestros familiares, y estando en esa condición, ella huyó del país para no enfrentar proceso judicial en el cual estaba imputada. Y entonces, bueno, estamos tremendamente emocionados. Es muy importante para nosotros, que nos ha costado tanto tener justicia. Esto sin duda es un paso más, ¿no?, en el camino. No es el final de ninguna manera. Vamos a cumplir 45 años de los hechos este año. Pero este es un paso muy importante y queremos reconocer el proceso que se ha dado en Australia. No conocemos todavía los detalles de este fallo, pero sin duda ha sido un proceso muy, muy importante para nosotros.
María Luisa, ¿tú has tenido oportunidad de hablar con otros familiares que te han acompañado, que han estado durante todos estos años conjuntamente trabajando en pos de este proceso?
Sí, por supuesto, estábamos todas muy pendientes, así como hemos estado en cada etapa de este proceso allá en Australia. Bueno, desde el momento en que se revela que Adriana Rivas se había escapado de Chile y aparece allá en una entrevista, hemos estado siempre siguiendo este caso y demandando justicia conjuntamente, todos los familiares. Hoy día estábamos muy expectantes del fallo, muy emocionadas. También la jueza nos había permitido estar presentes en la audiencia, entonces tuvimos la información de primera mano y realmente pensamos en nuestros familiares todo el tiempo, y en ellos que han estado con sus rostros ahí gracias a la solidaridad de los chilenos y de los grupos de solidaridad en Australia, que se han movilizado también para que este proceso llegue a un buen término. Y han estado con sus fotografías en los tribunales y han estado, bueno, movilizando a la opinión pública también para que esto pueda ocurrir de buena manera, ¿no? Nuestra abogada también, que ha sido fundamental para tenernos al tanto de un proceso y de un mecanismo judicial que también para nosotros es desconocido. Entonces necesitábamos tener mucha información sobre las distintas etapas, ¿no?
María Luisa, ¿tú tienes alguna información? O sea, en el caso de Chile aún hay muchas cosas que se desconocen respecto a lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos. ¿Qué detalles conoces tú sobre la desaparición de tu padre, Fernando Ortiz?
Cuando mi padre desapareció, su detención, como en todos los casos, fue negada sistemáticamente. Y nosotros no supimos nunca nada hasta que en el año 2001 su nombre y el de otros de sus compañeros que están en este mismo grupo aparecieron en la información que entregó un mecanismo que se llamó mesa de diálogo, ¿no? Y como que habían sido enterrados por aquí cerca de Santiago. Fue la primera información que tuvimos después de tantos años respecto a ella, el primer gesto de reconocimiento de que habían sido detenidos. Y eso sin duda significó un impacto tremendo para nosotros. Estuvimos durante 3 meses a la salida de una mina aquí en un sector cercano a Santiago esperando que se encontrara algo, y lo que se obtuvo después de esos 3 meses fueron cerca de 200 pequeños fragmentos óseos. Eso fue en el 2001, sin poder saber a quiénes pertenecían, si eran ellos, no eran ellos, sin tener ninguna otra información. En el 2012, o sea, casi más de 10 años después, 3 de ellos fueron identificados por pruebas genéticas, o sea, pequeños fragmentos óseos que identificaron a mi papá, a Licoyán Berríos y a Horacio Cepeda, que están en este grupo, ¿no? Es un proceso muy difícil, claro. Pero una investigación, nosotros pudimos reabrir porque habíamos estado amnistiados antes, pero a propósito de estos nuevos antecedentes pudimos abrir una causa judicial y llegamos a tener un ministro que fue un muy buen investigador, que ubicó esta casa de tortura y exterminio ubicada en la calle Simón Bolívar, de la cual no teníamos ningún conocimiento hasta el año 2006. Y ahí, bueno, se abrió una veta de investigación, empezaron a haber testimonios, declaraciones de agentes, y nosotros pudimos saber dónde había sido detenido nuestro padre, que había sido llevado a esa casa, las torturas a las cuales fue sometido, la muerte a la que fue, digamos, cómo murió. Bueno, dentro de exterminio brutal, donde nadie, no hay ningún sobreviviente. Y la gente que fue llevada allá fue torturada de manera horrorosa hasta terminar con ellos.
Y María Luisa, en esas investigaciones, ¿pudiste comprobar o se habló de por qué habían secuestrado, detenido a tu padre?
Sí, por supuesto. Eso nosotros lo supimos, o sea, lo intuimos desde el primer momento. Mi padre era un militante del Partido Comunista y nosotros, claro, supimos tiempo después que él estaba a cargo de la dirección del Partido Comunista en Chile. Y en ese día que fue detenido un grupo importante de la dirección del Partido Comunista que lideraba mi papá. Estaba dentro de lo que era, bueno, la política de exterminio en el año 76 de este partido, que ya había significado la detención y desaparición de otra dirección en mayo del 76, en la cual su líder era Víctor Díaz, que también está en este grupo en el cual hemos solicitado la extradición de Adriana Rivas. Víctor Díaz es de la dirección del Partido Comunista de mayo del 76 y todo el resto, los otros 6 que están en esta solicitud de extradición son del grupo de diciembre del 76 que dirigía mi papá.
María Luisa, ¿qué edad tenías tú cuando desapareció tu padre?
Yo tenía 18 años.
O sea que lo recuerdas, sí, muy bien.
Sí, por supuesto, lo recuerdo muy bien. Y bueno, eso sí, mi padre después del golpe fue inmediatamente perseguido, buscado en las casas de nuestra familia. Era profesor en la Universidad de Chile, fue expulsado de la universidad y fue buscado constantemente. Entonces él vivió clandestinamente y por lo tanto yo no lo veíamos tanto, ¿no? Yo tenía 15 años cuando fue el golpe, pero bueno, buscábamos la forma de encontrarnos. Cuando había una persecución más intensa, obviamente no nos veíamos, pero él siempre trataba de hacer llegar algún mensaje o él saber, ¿no?, cómo estábamos nosotros.
Claro. María Luisa, anteriormente en la entrevista mencionaste la investigación sobre lo que ocurría en el centro Simón Bolívar. La defensa de Adriana Rivas en Australia ha dicho que la DINA es comparable a las otras agencias de inteligencia como la australiana, que es ASIS o ASIO, o como la CIA de Estados Unidos. ¿Qué sensación te da cuando escuchas esos argumentos de la defensa de Rivas diciendo que ella no puede tener ningún tipo de responsabilidad o culpabilidad en cuanto a los casos de estos detenidos desaparecidos, porque por simplemente haber estado en ese precinto?
No, o sea, me parecen increíbles en realidad esos argumentos, porque la DINA era una organización que fue creada para perseguir y exterminar a las organizaciones políticas que se oponían a la dictadura, y es la responsable de los más graves crímenes contra la humanidad cometidos en este país, con relación directa con Pinochet, que era el dictador, con todos los recursos económicos para realizar sus acciones, con amplios poderes, con una intervención no solo en Chile, sino que en otros países también, de las cuales son probadas judicialmente, además, como el asesinato del general Prats en Buenos Aires, ¿no? Orlando Letelier en Washington, el atentado a Bernardo Leighton en Italia y muchas otras acciones que la DINA realizó. Entonces, ese es un sistema represivo en el cual cada uno cumple una función determinada. Adriana Rivas estaba ahí y además eso lo puede ratificar, o sea, sus mismas declaraciones que hizo en un medio australiano para los 30 años del golpe, en la cual ella reivindica su paso por la DINA como el mejor momento de su vida.
Bueno, sí, esa entrevista fue realizada por nuestra compañera Florencia Melgar para este medio, para SBS Spanish. María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Esther, y recuérdanos, ¿cuáles son los próximos pasos entonces?
Bueno, estaremos a la espera de si Adriana Rivas decide apelar o no esta decisión de la jueza Abraham. Tiene 28 días para decidirlo y podría apelar a la Corte Federal en pleno ante tres jueces, y aún podría llevarlo a otra instancia más superior, hasta el Tribunal Superior Federal, que es la Corte de Apelaciones más alta de Australia, que se encuentra en Canberra. Y luego al final de este proceso es la Fiscal General del Estado, Michaela Cash, quien tendría que ordenar la extradición. Bueno, y hay que recordar que Rivas rechaza todos los cargos en su contra y aún se desconoce cuánto sabía Rivas de los delitos de los que se le acusa en Chile y en qué grado estaba involucrada. Son cosas que tendrá que determinar la justicia chilena.
Así es. Muchas gracias, Esther Lozano, por ese informe tan completo. Y nosotros, por supuesto, te mantendremos al tanto sobre cómo se va desenvolviendo este caso aquí en Hora 13.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.